todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí nuevamente en un programa más de Generación Es. Por acá mi compañero Félix está riendo porque sí, en efecto, llegué corriendo para alcanzar esta grabación. Y pues le doy la bienvenida. Le recuerdo, por supuesto, tenemos nuestras líneas telefónicas, el 618-8, ¿qué? 827-1214. Y también tenemos el número de WhatsApp para todos ustedes, el 618-278-3170. Por supuesto, nuestra página de internet, recuerde que ahí también nos sintoniza las 24 horas del día, los 365 días del año o fracción, lo que sea, en www.radio.uged.mx. Y finalmente, pues este video lo puede encontrar colgado por ahí en nuestra red social de Facebook, Radio UGED 100.5 FM. Y pues vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Félix, que nos está por aquí apoyando con un programa más y en lo que nos gusta platicar, porque ya sabe que con él es mucha anécdota que compartir. Y pues le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí. Félix, bienvenido.
Gracias, Adriana. Gracias por recordarme que servimos para algo.
Ay, pues bien humilde.
Para platicar cosas que...
Bien humilde nuestro compañero Félix, porque realmente, y lo hemos dicho antes, tiene aquí una trayectoria ya en radio bastante merecida y creo que ha participado más en los programas tanto internos como externos que el resto de todos nosotros, así que pues un aplauso también, porque eso es mérito, aunque de pronto él me vea con esa cara de que le estoy haciendo la barba y yo pues sí, un poquito. Entonces hoy vamos a abordar un tema. Ya lo habíamos platicado antes, pero ahora vamos muy enfocado al tema de las tradiciones decembrinas. Empezamos con este mes de diciembre. En el programa anterior le comentaba aquí a Félix, y como si usted ya se puso al corriente con nuestra programación, estuve hablando sobre las tradiciones alrededor del mundo, cómo cada país en Europa, en Asia, aquí mismo en América, tenemos diferentes tradiciones navideñas. Y también hay, no todas arrancan en diciembre, como podríamos pensarlo, y ni abarcan tampoco la misma duración. Yo creo que aquí en México tenemos muchísimas tradiciones que son parecidas en cierto punto por el tema de la religión, porque muchas cosas de nuestras tradiciones van muy unidas a la religión. En el caso de América, por ejemplo, muchas de las tradiciones que se llevan ahorita en diciembre justamente son a partir de la tradición. No podemos dejarla como de lado porque van muy aunadas el tema de la Navidad con el tema del nacimiento de Cristo, o dependiendo de la religión que se maneje. En Filipinas también, por ejemplo, se tiene otra manera de celebrar. Allá dura 5 meses, lo cual sí me sorprendió porque son fiestas muy largas. Es decir, para todos los que somos un poquillo apáticos con este tema de la Navidad, los Grinch mentados, que no nos gusta tanto, ya como que es suficiente tener que ver todos estos adornos que empiezan como desde noviembre, o al menos aquí en México. Antes era en diciembre, y le comentaba a Félix, no es lo mismo mi generación a su generación, pero yo recuerdo que en mi infancia literalmente las películas o todo este tema relacionado con Navidad se empezaba a mencionar más, sobre todo pasando el 12 de diciembre. Ya para pasando el 12 de diciembre ya se empezaba como todo este tema de bien a bien, de que se saturaba todo a nuestro alrededor acerca de Navidad. En mi caso, que ya lo hemos comentado antes, yo soy de un pueblo, Villa Unión, saludos, Villa Unión Puanas, era mucho relacionado con el nacimiento, con la puesta de nacimiento, pero previo a eso se empezaba con todo el tema de las danzas y todo el tema de los primeros días de diciembre con el tema de las peregrinaciones para el día 12. Y las posadas creo que también se comenzaban por ahí a partir del 11, me parece, 12. Se desocupaba como la Virgen de Guadalupe, y luego se empezaba el tema ya bien de las posadas. Compártanos su opinión.
En su época, que son como 20 años después que la mía, que mi época. Mire, a mí me tocó, pues, empezar con el diciembre tradicional, cuando todavía no había luz eléctrica, mucho menos televisión. Entonces, yo le puedo hablar de esa parte. Hasta llegar al 6, desde el 12 de diciembre que empezaba el peregrinar hacia la deidad guadalupana, hasta el 6 de enero, pasando el año, con los regalos de esos cuatro, de esos tres magos de Oriente llamados Reyes Magos. Después, yo la primera historia que escuché del cuarto rey mago, pues fue precisamente por mi abuelo, por uno de mis abuelos. Ahorita hablamos de eso si gusta. Pero, ¿en qué consistía? El día 12 de diciembre era algo muy deseado y muy esperado. Para nosotros del pueblo era ver jueguitos mecánicos, ver algodones color de rosa, ver cosas muy diferentes para nuestro uso cotidiano de las golosinas o de las tradiciones X. Entonces, 12 de diciembre era el primer día que empezaba desde el día, no sé, 10 con los matachines, danzas, rituales, rosarios, y para qué le cuento el mero día 12, de estar sentados, hincados como pudiéramos, pero calladitos, escuchando a los mayores rezar, y nosotros de niños esperando a ver a qué horas. Bueno, el día 12, la primer posada, 16 de diciembre. Pero antes de eso, había actividades en la comunidad, en la familia, a nivel niños, abuelos, mamás, tías, tíos, todos tenían algo que hacer en el rancho, en el campo. Yo viví dos campos donde viví 3 años en uno y el resto en otro. Voy a hablar de los dos con nombres y apellidos. En el primero, doña Nicolasa Chávez, doña Susanita Rodríguez, Juanita Rodríguez, doña Guadalupe, doña Lupe Morales, doña Concha Rivas, encargadas de organizar posadas. Las posadas consistían en ir casa por casa con unos ídolos, los peregrinos pidiendo, solicitando posadas, le contestaban cantando, y al final, después de un rosario y una aburrición para los niños, en realidad venía el premio, un aguinaldo, una bolsa de papel con una naranja, cacahuates, tejocotes y dulces de muchos peloncitos ahí entre el cacahuate. Ese era el premio para los niños que aguantaban esa cosa entre el frío, pero bueno, eran las posadas. Eso fue en un pueblo. En el otro pueblo era exactamente lo mismo, pero en lugar de aguinaldos se llamaban... No, también se llamaban aguinaldos. Pero allá estaba mi familia, mis tías, abuelas, mis tías directas, y era una cosa increíble. ¿Cuál era la diversión en el segundo pueblo para mí, para mi gusto? En uno se usaba una liga, y con la cascarita de naranja que sacábamos del aguinaldo, a tirar al blanco. ¿Y qué nos gustaba tirarle al blanco? A las damitas, a las damitas... Bueno, era una forma de comunicarnos con las damitas, con el que me caía medio gordo, sopas, su cascarazo, con una liga. Pero, en el otro pueblo, empezaron a nacer unas cosas pequeñitas que parecían triángulos, que les ponían un cerillo y tronaban y hacían un escándalo. Entonces, ¿eso cómo se llama? Palomas. ¿Y cuánto cuesta? No, pues no traigo. Y había un niño muy inquieto que no sé si lo inventó él o lo descubrió o lo que haya sido. No les voy a decir el nombre. Espero que lo consulten en Google y lo van a encontrar. Ese niño se le ocurrió que en el rastrillo, en el mango del rastrillo de su abuelo, si metía un cerillo y con un clavo le aplastaba, tronaba igual que esa palomita.
¿Estamos hablando de los rastrillos estos de metal que había?
Sí, los de metal.
¿Eso no es peligroso?
Clavo. Muy peligroso. ¿Y quién sería el guapo en ese tiempo que lo fuera a evitar? Éramos niños, lo hacíamos. Le estoy hablando de los 70s.
Sí, no, bueno, es que usted vivió su infancia en los 70s.
Le digo.
Yo la viví en los 90s.
Pues, le dije 20 años de diferencia. Entonces, son cosas diferentes. Mientras usted ya se estaba preocupando por qué va a salir en este año, a ver si vuelven a poner el Titanic o vuelven a poner el Mi Pobre Angelito o no sé qué de Viruta y Capulina o no sé qué película o qué. Serie de televisión. Nosotros no teníamos ese distractor porque ni siquiera había luz eléctrica. Así de simple. Para nosotros, ¿qué era? Ir con el abuelito a buscar heno y musgo a la sierra para armar el nacimiento. El árbol de Navidad, créame que no era como hoy. El árbol de Navidad no existía en el concepto. Era el nacimiento. Armar un nacimiento. No poner un árbol de Navidad colgándole una bola de esferas. No, eso no era. Al igual que la cena. La cena de Navidad consistía en tamales, buñuelos, pero para hacer los tamales, el día 20 se mataba el cochi.
O el coco, no, en mi casa se mataba al coco.
Al guajolote. Pero en esa época no existía el pavo, y menos relleno de nada. Era cenar tamales con buñuelos. Los buñuelos se cocían el mismo 24 en la mañana, un día antes de amasar. Las mujeres se encargaban de los buñuelos. ¿Los hombres de qué se encargaban? De la leña, de partir, que el coche, que esto, que el otro, que armar todo eso. Para el guiso final de embarrar tamales. Y la cena consistía en tamales con atole, podía ser champurrado, por lo general, o una canela. Si había frutas, se le ponían frutas. Hoy le llaman ponche, por cierto.
Los calientitos para mis tierras.
Luego, los buñuelos, después de sacar todo lo que se quebraba, lo incorporaban con clavo de olor y piloncillo, y era un postre.
Sí, esa tradición la conocí aquí, sí. Muy extraña para los que no la acostumbrábamos de esa manera, porque también los hacen buñuelos salados, me parece, que no siempre son dulces. Sí, y sí. Para mí fue así como que... Como que un buñuelo salado y lo... Sí, y luego lo bañamos con esta preparación de piloncillo y lo
clavo
que mencionó.
De olor, ¿mm? Y se hacía un batido y se...
Sí, pero, es un choque cultural de pronto. Sí.
Ahora, en los lugares que nos reunían... y el día 6. Otra cosa, antes de brincar. Los regalos. Nosotros hacíamos carta al Niño Dios, no a los Reyes Magos, al Niño Dios. Y los regalos llegaban el 24 en la noche y amanecían el 25. No era el Día de Reyes. El Día de Reyes era más de levantar al niño, hacían los rosarios, hacían... Todo es la tradición religiosa y específicamente la católica, porque otras religiones no lo festejan igual.
No, de hecho estaba como había un cierto desagrado hacia sí. Las otras religiones, al menos en parte de mi familia, sí. Porque no había como esa apertura de la religión tanto como lo hay ahorita. Entonces, las tradiciones obviamente que se tenían, bien lo menciona,
sí.
Era parecido en mi época, tal vez por, ya lo he mencionado, ¿no? También la geografía, porque éramos de un pueblo a final de cuentas. También hacíamos el nacimiento, que en efecto, para mi casa siempre se hizo con el árbol, con ramas del árbol que hay para allá, que es el huizache.
Sí.
No tanto de mezquite, sino de huizache. Y en efecto se hacía uso de lo que había. Por ejemplo, yo me acuerdo que los tejocotes que mencionó hace poco en el programa, fungían muchas veces como esferas o como adornitos dentro del nacimiento, ¿no? Que era una cosa que de pronto se iba desapareciendo poquito a poquito conforme pasaban. Y también había muchas casas en donde se hacían los nacimientos de varios niños o varias representaciones de Niño Dios, y se daban los bolos, allá les dicen los bolos a los aguinaldos. Y en efecto era un bolo por cada niño que se presentaba. Y a previo a lo que mencionaba de las posadas, a mí ya casi no me tocó el tema de la posada. Esa solamente la organizaba como ya muy en la iglesia. Creo que me tocó ir a dos posadas en toda mi vida en la infancia, que fue ahí con la familia Macías, me parece. Un saludo por ahí si es que nos sintonizan en alguna ocasión. Que fue como la única posada, creo, a la que fui, y en efecto se cargaba como era todo, como que era todo un movimiento de cargar a los niños, que hay que dividir, ¿no? ¿Quién se va a quedar afuera? Que la familia que va a recibir adentro. Y era muy largo, de eso sí lo recuerdo perfectamente, era muy largo. Era más largo que el tema de los rosarios de octubre, por ejemplo, que también nos hacían ir. Y que en efecto también nos sentaban por ahí en una cobijita, el niño que no se siente y que no rece, no se le da el atole o no se le da el aguinaldo, ¿no? Se seguía usando hasta donde yo recuerdo, creo que ahorita ya no, o al menos lo que me han contado, porque tengo por ahí un ahijado, Sammy, ya creo que no se usa en ese sentido. Ya cada vez va menos gente también a este tipo de celebraciones. Y, pero sí, la posada sí la recuerdo como de esa manera, pero sobre todo en la iglesia. O sea, una parte se quedaba fuera de la iglesia y la otra parte se quedaba dentro y ya se hacían los cánticos. En días, después del día 12, se pasaba la feria y en realidad ya no se hacía como mucho ruido, en al menos en mi pueblo, hasta justamente que llegaban las posadas. Luego ya las posadas, Navidad, que bien lo mencioné, el día 24 era los calientitos o el ponche, como le dicen aquí, con toda la fruta, la caña, el tejocote, la guayaba, la naranja, una cosa gigante. El atole no lo hacíamos tanto para allá porque ya teníamos como los tamales, decía mi papá, que ya era mucha masa. La masa de los tamales y la masa del atole. Entonces nos dejaba los calientitos o el cafecito al día siguiente, que para los niños siempre era calientito. Los tamales, obviamente, los buñuelos. Y en efecto, si no había puerco, sí, se mataba el coco, ¿no? Que ya, como a mí nunca me gustaron, siempre me dio mucho, mucho gusto que se llegara fin de año o Navidad, que era cuando se mataba el coco, ¿no? Ya para darle seguimiento al coco, ¿no? Siguiente.
Ahora, se me pasó mencionarle, también es una tradición, era una tradición, porque ya ahorita, pues ya en ese pueblo ya queda muy poca gente. El Año Nuevo era algo donde se compartía el conocimiento, se compartía la despedida del año viejo a través de una tradición que ocurría en el pueblo, en la parte de Cartagena, Nuevo Ideal, Durango. Ahí en la casa de don José Mendoza, mi tía abuela, Mariquita, ella organizaba un rosario. Pero aquí lo interesante que voy a mencionarle es cómo no había televisión, se alumbraba con un aparato de petróleo o quinqué, con velas por todos lados, hacían un rosario, pero se tenía que esperar a las 12 para ver el nacimiento del año. Y aunque no me lo crea, lo va a googlear después. La gente, los mayores, salían al patio a observar el nacimiento del nuevo año. Era un relámpago y ocurría. Yo como niño travieso y curioso lo estuve siguiendo hasta cuando fui preparatoriano. Yo seguía el Año Nuevo a ver si es cierto. De ahí me nació el interés por las cabañuelas. ¡Ojo! Entonces, ¿por dónde nació el año, don José? No me fijé yo. Sí, nació para aquel rumbo, para el norte. ¿Y eso qué quiere decir? Va a ser buen año. Yo no sé a qué se referían, la relación de si nació por acá, por allá. Y sí se veía un relámpago. Exactamente al cambiar de año, los primeros minutos del siguiente, ocurría eso. Para ellos ahí nacía el siguiente año. Y ahí empezaban las cabañuelas. Primer día de enero corresponde y ya, etcétera. Eso es todo un tema. Cuando guste hablamos de cabañuelas. Entonces, esa tradición también venía de la mano con fantasías, con buenos deseos y con tirar malas vibras. Durante el día se barrían corrales, se sacaban a los animales que tenían mucho tiempo ahí. Se limpiaba todo aquello, la casa no se diga, se buscaba esperar el año con cosas renovadas.
Es correcto, sí. ¿Y cómo han cambiado también ese tipo de rituales? Porque
ya, ese ritual, tradiciones, sí. Ahora ya, bueno, ya.
Lo han cambiado, ¿no? Que si ahora las lentejas, que si... le digo que no sé si sea muy muy propio de acá de la ciudad, porque también en nuestra casa no era tanto como la ropa interior de un color, no, o hacer esto, no. Era como recibir el año como lo más limpio que se pudiera hasta cierto punto, o sea, tener la casa ordenada dentro de lo que se va, uno también estar limpio para empezar el año como no, si no con ropa nueva, porque tampoco es como que nosotros fuéramos ricos, sí al menos estar como limpiecitos para empezar el año nuevo. La diferencia, obviamente, bien lo comenta usted, había energía eléctrica en mis tiempos, entonces bien que mal, pues estaba uno ahí esperando el año en la fogata, porque los papás de antes tampoco es como que lo dejaran a uno ver mucha tele, la verdad, o al menos a mí, mi papá y mi mamá no eran como que nos dejaban estar hasta horas de la noche. Ya cuando estuvimos en la adolescencia sí, pero en la infancia sí recuerdo mucho que era como, igual, se hacía como una especie de cenita de año nuevo, también algo chiquito, igual, buñuelitos o algo para seguir el recalentado, pero era como más ligero, o sea, tampoco era como la gran cosa como en Navidad, era nada más como para recibir el año. Nos mandaban, obviamente, temprano a dormir por el tema de los balazos, porque al menos para mi tierra se escuchaban los balazos para recibir el año nuevo desde las 11:59 hasta las 12 como con 10, 15 minutos. Entonces a nosotros ya nos despedían como poquito antes a dormir y ya, ese era como el recibimiento de año nuevo, al menos en mi casa. Sé que mucha gente sí organiza fiesta, sí tira cohetes, sí tira balazos. Y era como también en representación. Ya luego va creciendo uno y va viendo en redes, en películas, en todo este como todo el festejo de Año Nuevo, que si el conteo, que si el baile, que si. Para nosotros era como muy sencillo estar medio ordenados, limpios dentro de lo que se podía, que era imposible para nosotros de niños estar limpios hasta la medianoche, más si nos bañaban temprano por el frío, era como, no va a ser posible, pero se tenía como la intención, al menos, y no había como tantos estos rituales, ni para Navidad ni para Año Nuevo. Entonces para Navidad era literalmente todo este tema religioso, ir a los bolos, hacer tu rosario ahí mismo en tu casa, irte a los rosarios que te invitaban para seguir con los aguinaldos, y ya, regresarte a dormir como temprano, tu cena. Yo no sé cómo se organizaban las mamás en ese momento para tener que si los tamales, que si los buñuelos, que si todo eso como ya listo para cuando uno regresara con sus aguinalditos, que todavía traía naranja, cacahuates en mis tiempos, galletas de animalito de a montón y algunos dos dulces envueltos de esos ya de nuevos, de plástico, que ya después recuerdo mucho que mi papá se quejaba porque decía, ya no dan aguinaldo, nada más te dan una bolsita con una bolsa gigante de churrillos, unos bombones y ya se llenó la bolsa de... Y yo, okay, papá, no sé. Y para nosotros, que éramos niños, era como que, pues sí, nos dieron dos aguinaldos con gigantes con esta botana, ¿no? Cambiaron, obviamente, las tradiciones, porque a mi papá sí le gustaba mucho que le dieran estas como colaciones gigantes que decía él que venían antes, estos dulces sin papel, sin envoltorio, muchos cacahuates y galletas. Y la naranja aparte, que para que no se remojaran los cacahuates.
Hay muchas cosas que se han perdido, se han modificado, y todo gracias a la influencia del mercadeo. Mire, el pavo navideño, el árbol de Navidad, eso llegó del norte, eso no existía acá. Acá es el nacimiento y la cena tradicional de tamales con buñuelos, lo tradicional.
Típico.
Lo típico. Ahora que el pavo y que ahumado, si no ahumado, ya es otro rollo que viene por la parte de mercadotecnia. Es como el Día de Muertos. De un tiempo para acá, ya todo mundo se disfraza de Catrina. Eso no es tradición mexicana. Igual, en Durango no comemos alacranes. Una cosa es que se críen y se venden en llaveritos. Y otra cosa es que a alguien se le ocurrió hacer un experimento y creen que comemos alacranes. No.
Ni tampoco los alacranes son gigantes.
Ni tampoco son grandotes. Bueno, es lo mismo. El Día de Muertos. Ahora, de un tiempo para acá, ya todo mundo se pinta de Catrina. Eso no es tradición mexicana. Eso lo agarraron de la película de James Bond, que se filmó en la Ciudad de México, y como parte de un escenario los pintaron de catrinas, y ahora justifican con las catrinas de Posadas y las de Diego Rivera, y le dan un enfoque, ok, una fusión de cultura lo acepto y lo tolero, pero lo que no me gusta es cuando dicen, es que los mexicanos desde hace siglos se pintan de catrinas. No es cierto. Al igual, los mexicanos no acostumbrábamos, por lo menos en esta parte de México, a comer el pavo navideño, que ahora se lo ponen en fotos muy bonitas. Igual.
Ni los romeritos.
Ni nada de eso. Eso ya es otra cultura dentro de la misma multicultural sociedad mexicana. Una música mexicana, pues cualquiera, es del norte hay como 5, del centro hay como 10, ahora del sur hay como 20. O sea, ¿qué comida quieres? Pues del norte, del centro, del sur. México es multifacético, multicultural, eso todos lo sabemos. Aquí, en este programa, al invitarme a hablar de tradiciones, se me ocurrió hablar de eso. Y coincidimos que todo viene de la mano de la religión.
De la religión.
Entonces, pero sí, de acuerdo a la generación, pues la tradición ha ido cambiando. Algunas se han ido extinguiendo. Por ejemplo, si yo le digo ahorita que los abuelos en mi época nos ponían a hacer figuritas de barro y florecitas con la hierba seca para adornar el nacimiento, diría, pues qué flojera, ¿por qué no van a comprarlos al mercado?
Pues es que, ¿cómo le explico? En mi casa se lavaban las piedras estas livianitas de volcán, que le decían, cada año, señores y señoras, en mi casa se acostumbraba ir al jardín a buscar, porque se tiene una selección de piedras ya para el nacimiento, que literalmente nada más están asignadas para esa parte. Ya tiene como 2 años que no ponemos el nacimiento, por lo mismo, ya como que el tiempo le va ganando a uno, es como se van perdiendo las tradiciones.
La tradición se va yendo.
Ajá, pero sí, las piedras ahí siguen en el mismo rinconcito en donde se quedaban, y había que ir a sacarlas, lavarlas para que no tuvieran ni el exceso de tierra, ni los bichitos que se meten, toda esta parte. Luego ir hasta las labores, hasta el lado de los ejidos, a conseguir las ramas del mezquite o del
huizache
para empezar con la adornadera, que tenían que tener cierta forma las ramas también, y que tenían que ser al menos unas 3, porque pues se tenían que representar determinadas cosas en el nacimiento, ¿no? Y en el arbolito pues obviamente iban a ir las estrellas, iban a ir obviamente que la estrella esta del amanecer, en fin, y el gallo y que no sé qué tanta cosa, porque todo tenía su significado en el nacimiento, todo se le daba su significado, que había que poner que un pedacito para los patos, que, y era una tradición muy bonita en donde nos juntábamos todos, porque era una de participadera de todos, desde el padre de familia que se encargaba de las ramas, esas espinosísimas, por cierto, para colocar estrellas, para colocar las series, que si antes no lo recuerda, eran de estas de piñita, que se hacía un enredadero ahí con las lucecitas para el árbol. Increíble, o sea, era entre las espinadas del arbolito que se ponía uno, que si clava de este lado para sostenerlo, que si métete por acá, que si pasa esta luz por acá. Sí se tardaba uno. Yo me acuerdo que empezábamos, mi papá primero decía que arregláramos todas las piedras y todo, y que sacáramos las cajas del nacimiento, que eran como 2-3 cajas, ¿no? Y que fuéramos viendo dónde lo íbamos a colocar. Y lo que ya le tuviéramos asignado el espacio, entonces que él se iba a ir a conseguir las ramas, porque iba a depender el espacio que le tuviéramos listo para las ramas del tamaño que las iba a ocupar. Y ahí se va el pobre de mi papá en su bicicleta, porque no teníamos vehículo, a traer las ramas, que estuvieran bonitas, que estuvieran verdes todavía, para poderlas ahí poner en el nacimiento, ¿no? Entonces sí se llevaba uno pues buenas horas de nacimiento. Yo creo que empezábamos como por ahí a las 2-3 después de comida, y sí nos quedábamos ahí casi hasta que ya se hacía de noche, ya cuando checábamos las lucecitas estas para el final. Entonces era una tradición muy bonita, que a final de cuentas sí te unía, porque había muchas cosas que hacer. Era como hacer el pan en Semana Santa, o sea, era una actividad que empezaba desde temprano para tú saber que ya hasta al final ibas a terminar cansado con tu arbolito ya bien hecho, ya nada más para recibir la Navidad. Y sí recuerdo mucho que era hasta pasando el día 12, porque antes del día 12 todavía no se ponía o no se acostumbraba a poner nada. Como le comentaba, que ahorita desde noviembre ya se empiezan a ver los adornos de Navidad, allá no, se respetaba mucho como la fecha El 20 de noviembre pues se adornaba todavía de México. Y luego ya empezaba el día 12 y pues ya, las calles se ponían estas papeletas porque pues es el santo patrono, la Virgen de Guadalupe de Villa Unión. Así que pues ya, se empezaba a vestir como de fiesta. Bien lo dijo, los juegos mecánicos, todo el tema de el festival, o sea, todo lo referente a la fiesta y lo referente a la fiesta religiosa, que son como los danzantes y todo esto, ¿no? Y se iban, como ahí se hacía una conjunción entre el pueblo y la iglesia para unirse en este tema de llevar los puestos, de llevar toda esta fiesta patronal. Y se van por ahí el 15 y ya empezaba literalmente, ahora sí ya se veían ya las lucecitas ya bien por todas partes y ya se empezaba como la temporada navideña, ahora sí abierta. Ahorita ya acostumbran mucho el, ¿cómo se llama? El Guadalupe Reyes, que también es como tradición nueva para mí hasta cierto sentido, porque es...
Bueno, del 12 de diciembre al 6 de enero, y el más nuevo es el del 14 de febrero al 10 de mayo.
Allá hay otro...
¿Qué se festeja el 14 de febrero? Valentín.
El día de Valentín, el Día del Amor y la Amistad.
¿Y el día 10 de mayo?
De la Madre.
Junte la mitad de la primera palabra con la mitad de la segunda palabra.
Ok, ese no me lo sabía.
Ah, entonces uno mí. Es Guadalupe Reyes y el otro es
El Vale M.
Uh-huh. Ah, bueno. Pero ahorita usted dijo series. Bueno, qué padre en mi época que no había series. Uh-huh. O me tocó ver la transición. A mí me tocó ver cuando instalaron la luz eléctrica en los pueblos. Me tocó ver esa transición. Y era la novedad, ver los foquillos esos. Focotes, no foquillos. Pero antes de eso, a mí me tocó ver velas. Velas como las mi abuela nos ponía a los chiquillos a cortar pedacitos de vela para ponerlos en un lugar estratégico. Imagínese usted, prenda una por una y no vayas a quemar lo que está alrededor. Y ten cuidado. Y hay del que estornude. Me las va a pagar y me va a regañar mi abuela.
¿En el nacimiento?
En el nacimiento. Obviamente no lleno como si fueran series de uh-huh. eléctricas. Había, en lugares estratégicos se ponían las velitas. Ya sea el caminito de los magos de Oriente, los Reyes Magos. Y en esas cenas de Año Nuevo, ¿qué sigue, abuelo? Pues viene el día de los magos que vienen a levantar al niño. Oiga, abuelo, ¿y por qué...? La Biblia dice que eran unos magos de Oriente, no dice que eran reyes, ni tampoco dice que eran tres. Ah, Chihuahua, eran cuatro. ¿Cómo? ¿Y el otro cómo se llamaba? Artabán. Y desde ahí traigo el nombre de Artabán, el cuarto rey mago, que inclusive hay libros, hay historias, ahí se lo dejo de tarea. Usted es nueva y no tiene mucho, ¿cómo dice? Familiaridad con esa parte de esa generación. Ojo.
Ah, y luego aparte, si se perdió en su generación, imagínese lo que queda ahorita ya.
Lo que queda. Entonces, yo he tratado de rescatar mucho de esa parte cultural que recibí en herencia viva de mis abuelos, historias de tradiciones de mis maestros. Mi padrino era un tipo tremendo. Entonces, todo ahorita se lo estoy platicando. ¿Por qué? Porque creo que la generación ha ido cambiando, así como evoluciona día con día el conocimiento, el saber y el estar. Y pues...
Es correcto. Y pues se nos acabó el tiempo, Félix. Ya nos pasamos poquito, a ver si nos dan chance, si no me toca editar mucho. Pues le agradezco mucho la participación. Se nos queda ahí muchos temas, porque creo que hay muchas tradiciones que han ido cambiando. Unas que ya no existen, bien lo dijo. Ha ido cambiando todo. La geografía, ha ido cambiando la tecnología, hemos cambiado también nosotros, ha ido cambiando la religión. Entonces, pues se van cambiando y se van modificando estas costumbres, y muchas otras costumbres y tradiciones pues se van desapareciendo. Entonces, pues mientras estemos aquí, tratemos de conservarlas, son parte de nuestra historia, son parte de lo que somos. Y pues nada más, hay que avanzar con lo como nos va tocando, ¿no? La historia. Y pues le doy las gracias, por supuesto, y me despido de ustedes. Soy Adriana Frías y nos escuchamos en otro episodio de De Generación Es. Muchas gracias, Félix.
A usted, gracias por la invitación. Hasta luego.
Todas las voces,
todos los temas, todas las edades. Nos escuchamos la próxima semana. De Generación Es. De Generación Es. 100.5 FM.